Buenos días a todos. Llevamos 260 días desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia a nivel mundial. 11 días desde que se declara este nuevo estado de alarma y 13 días desde que se instaura el toque de queda en nuestra comunidad. Hoy yo quiero agradecer a todas aquellas personas a las que la toma de decisiones para intentar, de alguna manera, con medidas no sanitarias, reducir el contagio, están siendo afectadas a nivel social, a nivel económico. Les quiero agradecer su comprensión, les quiero agradecer su colaboración y estoy absolutamente segura que con estos esfuerzos probablemente vamos a conseguir el controlar esta epidemia y justo después, cuando consigamos superar esto, habrá, esperemos, que un repunte de la economía, como decían esta mañana algunos expertos en economía. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han notificado 1.364 casos positivos. El total de casos acumulados en la comunidad de Castilla y León es de 96.595 casos. Si analizamos por provincias, vemos que en Ávila ha habido 58 casos nuevos en las últimas 24 horas, en la última semana 587, su tendencia es creciente. En Burgos, 188 en las últimas 24 horas, última semana 1954, leve crecimiento. León, 175, 1556 en la última semana, estabilización. Valencia, 111 en las últimas 24 horas, última semana 734, tendencia decreciente. Salamanca, 178, la última semana 1435, leve descenso. Segovia, 84 en las últimas 24 horas, última semana 331, leve descenso. Soria, 23 en las últimas 24 horas, última semana 283, tendencia discretamente creciente. Valladolid, 475 en las últimas 24 horas, en la última semana 2.517, ligero descenso. Zamora, en las últimas 24 horas, 72 casos, última semana 793, tendencia creciente. En la última semana, por lo tanto, hemos declarado 10.188 casos. La situación de la comunidad sigue siendo grave. Pese a que a nivel nacional somos la quinta comunidad en incidencia acumulada a 14 días con 819,65 casos por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 528,75 por 100.000 habitantes. Pero desde el toque de queda y ya desde hace muy pocos días estamos viendo una tendencia a frenar la grave subida que estábamos viendo a partir del 1 de octubre y sigue habiendo crecimiento, pero esa curva se está aplanando, con lo cual yo quiero decir claramente que los esfuerzos que muchísimas personas están haciendo pueden servir y desde luego animo a que continuemos. Y digo esto porque el índice de reproducción, que es ese de contagiosidad, que es uno de los indicadores que valoramos, está en el momento actual en 1,01. Tenemos que conseguir bajar por debajo de 1. Desde el 23 de octubre habíamos tenido una tendencia creciente que se vio a los 10, 14 días reflejado en el incremento de personas que ingresaban en el hospital o que ingresaban en las UCIs, pero a partir de ese momento y con todas las medidas que se están tomando, tomando todos los días, pues vemos que la RT de nuestras provincias está bajando. Ávila tiene 1,18, Burgos 1,11, León 1,06, Valencia 1,06, Salamanca 0,99, Segovia 0,90, Soria 1,06, Valladolid 0,83 y Zamora 1,10. En cuanto a la incidencia acumulada en las provincias de la comunidad, señalar que en estos momentos la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes es alta, sigue siendo muy alta. Ávila 659, Burgos 1.055, León 712, Valencia 925, Segovia 464, Soria 538, Salamanca 893, Valladolid 759 y Zamora 910. En cuanto a la epidemia acumulada de las capitales de provincia, de la incidencia acumulada, perdón, Ávila 822, Burgos 1379, León 827, Palencia 892, Segovia 507, Soria 459, Salamanca 1180, Valladolid 740 y Zamora 931. El resto de municipios de la comunidad con más de 20.000 habitantes presentan las siguientes incidencias a 14 días. Aranda de Duero, 858, Arroyo de la Encomienda, 693, Laguna de Duero, 1.003, Medina del Campo, 555, Miranda de Ebro, 551, Ponferrada, 827, San Andrés del Rabanedo, 845. Las áreas rurales continúan teniendo una incidencia muy alta. En estos momentos existe transmisión comunitaria generalizada y por eso pedimos al conjunto de la población que limitemos al máximo los contactos independientemente de donde vivamos. Durante la primera ola, el medio rural pareció estar muy protegido, pero ese hambre que hemos tenido todos de normalidad, de intentar la necesidad de estar juntos los unos y los otros, pueden ser uno de los motivos que ha hecho que en el momento actual la siembra en nuestra comunidad sea absolutamente generalizada. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 1.600 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales, de ellos 1.395 en planta y 205 en la UCI. Esto supone una ocupación general en planta del 73%, siendo COVID el 24% y en nuestras UCIs extendidas la ocupación general es del 71% del total de camas habilitadas, que son 379, estando ocupadas un 65%. Por COVID. A día de hoy tenemos 745 brotes que vinculan a 6.549 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 35 personas. Queremos enviar nuestro más sincero pésame, nuestras condolencias a los familiares y amigos de estas personas. En las últimas 24 horas hemos dado 190 altas. En la última semana hemos realizado 246.244 pruebas, de las cuales 49.263 eran PCRs y 6.981 test de antígenos. Tenemos una tasa de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes de 2.669,88, siendo la media nacional 2.513, y nuestra positividad es del 21,38%. Como bien saben, el pasado martes el presidente de la Junta anunció una nueva serie de medidas que limitan la actividad económica y limitan contactos sociales que entran en vigor esta noche. La situación epidemiológica y sanitaria de nuestra comunidad nos obliga a tomar medidas cada vez más restrictivas, ya que comprobamos que con las anteriores el número de contagios por el momento no se contiene, aunque si bien es cierto, desde el toque de queda estamos empezando a ver cierta contención en esa subida de contagios que teníamos todos los días. El toque de queda se mantiene, el cierre perimetral al menos durará hasta el próximo día 9 de noviembre, por lo que este fin de semana no podremos salir de la comunidad, salvo por los motivos tasados. La situación epidemiológica tiene su reflejo en la situación hospitalaria a las dos o tres semanas. Es decir, que las personas que están ingresando en estos momentos a nuestros centros son personas que se habían contagiado semanas atrás. Nuestros centros hospitalarios ya están soportando una sobrecarga importante y nuestra previsión es que en las dos próximas semanas esta situación pueda empeorar, salvo que seamos capaces de seguir manteniendo y bajando esa RT que nos habla de la contagiosidad, de que una persona contagia a menos de una de otra persona y con eso tendremos una tendencia al descenso. Y estamos precisando la apertura de nuevos recursos asistenciales, como el Divino Valles de Burgos, donde ayer ya ingresamos 10 personas, todas ellas personas pacientes en situación leve. Y la próxima semana podremos ya empezar a utilizar, si es preciso, el edificio de Rondilla en Valladolid. La situación es grave. Existe una transmisión comunitaria en numerosos puntos de nuestra comunidad, especialmente en algún municipio en el que estamos viendo que hay una alta prevalencia. Pero ha habido una buena noticia desde un punto de vista de detección, y es que la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que los antígenos de segunda generación son antígenos que no solamente tienen valor, validez diagnóstica para aquellas personas que son sintomáticas, es decir, que tienen fiebre y tienen síntomas de coronavirus, sino que también pueden detectar a personas asintomáticas. Y esto tiene especial valor en aquellos sitios donde hay una elevada prevalencia de la enfermedad. Esto nos ha hecho apostar por la estrategia de hacer antígenos masivos de segunda generación a gran escala en aquellos sitios y en aquellos lugares en los que vemos que existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad. Si tenemos una trazabilidad por encima del 70-80%, eso es muy buena noticia, pero si tenemos una trazabilidad por debajo del 50%, es cuando estamos perdiendo el vínculo epidemiológico, cuando ya no podemos hacer bien el seguimiento, y aquí es donde van a entrar de manera masiva esta detección de antígenos. De momento, hay sitios donde se está organizando en el momento actual, que son San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, se están organizando para poder hacer estos antígenos masivos. Se comunicará en los procedimientos que vamos a utilizar y cómo se harán las convocatorias, y antes, evidentemente, hablaremos para organizarlo con nuestros alcaldes. En este tema, yo quiero también agradecer a la Consejería de Fomento todo el apoyo que van a dar a esta iniciativa a través de Protección Civil. Ayer tuvimos una nueva reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que todos los consejeros de Sanidad y el ministro de Sanidad señalaron la preocupación por la situación que vive el conjunto del país, pero todas y cada una de las comunidades autónomas, incluso aquellas que tienen menos incidencia acumulada, como puede ser Canarias, saben de lo cambiante que es esta situación y la preocupación que a todos nos genera la gran circulación que está teniendo en estos momentos el virus. En esta ocasión volví a solicitar una unidad de criterio. Creo que es absolutamente fundamental que las medidas que tomamos todos sean proporcionadas, pero sobre todo sean unánimes y sean conjuntas en todo el Estado. Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte y tenía que viajar por todas las comunidades autónomas, probablemente tuviera que llevar un gran libro de instrucciones sobre cuándo es el toque de queda en esta comunidad, puedo ir a comprar aquí, puedo ir a una peluquería aquí, puedo ir a… Entonces, esto a mí me parece que es absolutamente necesario que tengamos una homogeneidad y una unidad de criterios. Y el segundo elemento que nosotros, bueno, en este apartado había varios consejeros como Asturias, Aragón, Ceuta o Melilla que hacían la misma reivindicación que hice yo. También insistí mucho, como llevo insistiendo ya desde hace muchos días, la necesidad de construir esa herramienta jurídica que nos permita, si fuera necesario, si la situación epidemiológica y sanitaria así lo aconsejara, determinar el confinamiento programado. Esto no quiere decir que a día de hoy queramos el confinamiento programado, porque creemos que las medidas que se han ido tomando están teniendo impacto y hay que dejar que las medidas, para poderlas medir, pasen 10 o 14 días. Pero si vemos que la tendencia vuelve a ser alta, que no conseguimos un control, es muy importante saber que contamos con la herramienta legal dentro del estado de alarma que nos permita hacer el confinamiento programado. Otro de los elementos que yo transmití ayer en la reunión y que a mí me preocupa enormemente, tenemos un problema de profesionales y es evidente, lo teníamos antes de la pandemia en algunas especialidades y en algunas profesiones y ahora mismo con la pandemia, bueno, se ha hecho mucho más evidente. Y por este motivo también llevo en muchas reuniones del Consejo Interterritorial pidiendo convocatoria extraordinaria o al menos una convocatoria que no vaya más allá del mes de febrero, en la que se haga un cálculo y una planificación lo más correcta posible, lo más adecuada a las necesidades que tiene nuestro país en cuanto a especialistas. Es muy importante que contemos con profesionales sanitarios suficientes y, desde luego, evitemos ese problema que llevamos años teniendo, porque esto es un problema crónico en el que hay especialidades que están en superávit, especialidades que están bien, pero especialidades en déficit. Y son muchas y, por lo tanto, es importante que estas medidas las podamos tener encima de la mesa. No se trata de incrementar la totalidad o muchas plazas, se trata de decidirlas bien, correctamente, por comunidades autónomas y por especialidades. En cuanto a la campaña de la gripe, a fecha de 1 de noviembre ya habíamos vacunado a 409.538 personas, 286.511 son mayores de 65 años y también, y es una buena noticia, hemos vacunado ya a 3.765 embarazadas. Estamos teniendo una altísima demanda en la campaña de vacunación y ayer otra de las demandas que planteé al Ministerio de Sanidad es la necesidad de tener más vacunas de la gripe. Hemos repartido más de 750.000 vacunas en todos nuestros centros. Desde luego, hay que vacunar a las personas que son grupos de riesgo, pero estamos detectando que hay una gran sensibilización a la vacunación por la gripe y queremos y le hemos pedido al Ministerio de Sanidad que nos proporcione más vacunas para poder dar respuesta a esta campaña. Otro dato importante y otro anuncio importante es que en las próximas semanas vamos a realizar un nuevo estudio de seroprevalencia junto con el Ministerio de Sanidad. En el primer estudio que realizamos el mes de mayo, los resultados arrojaron que teníamos un 6,9% de nuestra población, en torno a 165.000 ciudadanos de Castilla y León que habían padecido COVID. Es muy importante ahora saber cuántas personas han tenido COVID. Esta segunda ola, que se está comportando de una forma diferente a la primera, hace que estos datos y estos estudios sean muy importantes. Y este estudio nos va, de alguna manera, a ayudar a comprender y a ver cómo ha evolucionado nuestra seroprevalencia, cuántas personas han pasado la enfermedad, porque, de alguna manera, eso nos indica si nos estamos encaminando poco a poco a la inmunidad natural o tenemos que, de alguna manera, pues seguir pensando en la gran importancia que va a tener, porque la va a tener la vacunación del COVID. Pero, mientras tanto, el conocer cuál es nuestro nivel de inmunidad adquirida durante todas estas semanas es muy importante. El 16 de noviembre se comienza el trabajo de campo de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia que se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre. Previamente, a partir del próximo lunes 9 de noviembre, tendrá lugar la fase de captación de los participantes seleccionados para el estudio en Castilla y León, llamadas telefónicas y citaciones. Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía para que, en el caso de que sean citados, por favor, colaboren con nosotros. Desde luego, lo hicieron en la primera etapa de este estudio de seroprevalencia y estoy convencida de que lo harán también en esta segunda etapa. También, otra de las grandes iniciativas que queremos tomar, porque creemos que es trascendente y también gracias a la colaboración de la Consejería de Fomento, es la toma de muestras y análisis de aguas residuales en residencias de mayores para podernos anticipar a la aparición de los brotes en estos centros. Si detectamos que hay un pequeño incremento o la aparición del coronavirus en un colector que salga de una determinada residencia, nos permite con tiempo hacer una intervención mucho más directa sobre esa residencia. Se van a tomar muestras en 663 residencias. Se hará un cálculo hecho ahora de unas 100 tomas diarias para cubrir todos estos centros. Las personas mayores son personas muy vulnerables y queremos protegerlas de todas las maneras posibles. Antes de pasar a dar lo que intento hacer todas las ruedas de prensa, que es mandar mensajes, quiero mandar otro mensaje de agradecimiento a los donantes de sangre. y quiero seguirles pidiendo cosas. Por favor, necesitamos donaciones para A positivo, A negativo y cero negativo. Estoy segura que contaremos con su colaboración, que es absolutamente imprescindible porque, como ustedes saben, la sangre no tiene ningún otro sustituto y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible la solidaridad de todas las personas en relación a este tema. Sé que todos estamos cansados, que incluso hasta la Organización Mundial de la Salud le ha puesto un nombre y le llama el síndrome de fatiga pandémica, que es un hartazgo creciente entre todos nosotros hacia una situación que evidentemente nos puede generar cierta desesperanza porque sabemos que va a durar meses, pero está claro que vamos a salir de esta. Tenemos que tener claro que no podemos nunca perder la esperanza, que vamos a ser capaces entre todos de sobreponernos a esta terrible situación, que debemos de resistir y que solamente unidos y cumpliendo correctamente las normas vamos a ser capaces de salir de esta situación. Aprender a convivir con esta situación, a tener cambios en nuestras maneras de hacer las cosas y combatir la fatiga pandémica con confianza va a ser absolutamente necesario. Tenemos que ser conscientes de los riesgos que existe. Tenemos que ser conscientes que tenemos un virus que no podemos atacarle de ninguna otra manera que minimizando el contagio. Y esto depende que disminuyamos el contacto entre todos nosotros y que intentemos mantenernos en nuestras respectivas burbujas domésticas. Jugamos con mucha desventaja contra el virus. Es una guerra en la que no combatimos con tanques y solamente podemos combatirlos con medidas de prevención. Lavado de las manos, la mascarilla, el distanciamiento social y en esta época que se aumenta tanto el contagio porque estamos en espacios cerrados, la ventilación de hogares y estancias comunes es importantísimo. Quiero volver a decir que no tenemos que esperar a tener una legislación que nos permita hacer el confinamiento domiciliario. Tenemos que intentar practicar el confinamiento inteligente. Es decir, ser conscientes de la gravedad de la situación y que nos quedemos en casa con la menor interacción social posible durante el mayor tiempo posible. Y más en invierno, cuando las reuniones familiares y sociales se hacen en espacios cerrados y no siempre bien ventilados. Debemos evitarlo. También debemos ser conscientes de que incluso nuestros convivientes más próximos pueden ser vectores de transmisión y que en caso de que cualquiera pueda presentar síntomas compatibles con el coronavirus, se lleven a cabo las medidas de aislamiento, la ventilación adecuada de la casa y la distancia social preventiva para evitar el contagio intrafamiliar, que es el sitio en el que más estamos detectando los contagios. Los contagios, junto con los que son sociales y familiares, son los que se llevan casi el 60-70% de nuestros contagios. Quiero también recordar a los ciudadanos la conveniencia de descargar y utilizar las aplicaciones Radar COVID, que ya es compatible a nivel europeo. En el momento actual hay 5 millones de descargas en Europa y desde Europa nos dicen que si conseguimos 8 millones de descargas, la probabilidad de que la herramienta sea una herramienta muy útil aumenta de manera exponencial. Por lo tanto, animo a todas las personas, animo a todo el mundo que se descargue esta aplicación, así como la aplicación SACIL Conecta, que nos permite pedir una cita de forma ágil, incluso para nuestros mayores, si tienen algún tipo de dificultad para manejar las tecnologías, pues evidentemente algún familiar o algún conocido les puede ayudar a hacerlo. Y además tiene la gran ventaja de que los resultados de las pruebas que hacemos están en SACIL Conecta y podemos consultar esta herramienta para saber, para conocer la situación en la que estamos. A pesar de que estamos en una situación muy compleja, a pesar de que estamos viviendo una pandemia terrible, nunca conocida por nosotros, desde luego por ninguno de nosotros, a pesar de todo, quiero mandar un mensaje de esperanza. Esto va a acabar. Vamos a terminar venciendo con toda seguridad a este virus. Estamos trabajando todos nosotros para que esto sea con el menor número posible de bajas. con el número posible de fallecimientos y de ingresos. Pero evidentemente es evidente que solos no lo podemos hacer. Va a acabar. Aunque nos lleve tiempo, no debemos de perder nunca la esperanza. Hay un horizonte. Hay un horizonte de vida en la que recuperaremos economía, recuperaremos salud y recuperaremos muchas cosas. Pero la única manera de conseguirlo es hacerlo todos juntos. La mejor vacuna en estos momentos somos todos y cada uno de nosotros. Debemos de ser conscientes de lo que tenemos en juego. Mascarilla, lavado de manos, metro y medio y ventilación es clave en estos momentos. Saldremos de esta porque no estamos solos. Debemos tener fortaleza de ánimo, paciencia y salud. Volveremos a disfrutar con toda seguridad de las pequeñas cosas. Ayer me comentaba una conocida, no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos. Volveremos a serlo, volveremos a viajar y sobre todo nos volveremos a abrazar. Entre todos y juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias.